Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita diaria que el Señor nos concede. Este programa tiene el objetivo de traer aliento a tu vida, de recordarte promesas que el Señor te dejó en su palabra y darte directrices para tu diario vivir. Este es un programa dirigido para hombres y mujeres de todas las edades. Y hoy nos acompaña desde España, vía comunicación telefónica por Skype, el pastor Pablo Robledo, quien lidera la Iglesia Apostólica Pentecostal de Madrid y quien nos traerá una valiosa y edificante palabra del Señor. Buenos días, pastor Pablo.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis en Colombia?
Bien, gracias. Gracias por aceptar esta cita. Esta cita, sé que vamos a ser muy edificados con su palabra, con su mensaje. ¿El pastor Pablo hace cuántos años está en la iglesia, en el servicio de Dios?
Pues pastoreando la congregación unos 33 años y evidentemente con el Señor más de 45 años, o sea que hace ya un largo tiempo.
Un largo tiempo, casi toda mi vida.
Sí.
Bueno, vamos a tener una palabra muy madura hoy. Pastor, y una pregunta, ¿qué tal es en España el ambiente espiritual? A veces uno, pues, no sé, exagera o tiene muchos prejuicios. ¿Qué tan cálido es el ambiente espiritual allá?
Hombre, a ver, es distinto de Hispanoamérica. La situación, evidentemente, no es igual. Ahora bien, Ha habido bastantes cambios desde que, evidentemente, yo conocí al Señor, como digo, hace más de 45 años. En aquella época que todavía vivía el dictador Franco, estaba la cosa bastante prohibida y era muy complicado. Al día de hoy, la verdad es que hay muchísima libertad y también ha ayudado muchísimo la inmigración de personas de Hispanoamérica, especialmente que han venido convertidas, creyendo en el Señor, y eso ha forjado también un ambiente distinto. Aún así, insisto, no es lo mismo que allí. Es difícil predicar y que la gente te escuche con un corazón abierto. Y bueno, pero el Señor está haciendo cosas, yo creo que interesantes, a través de todo esto, como digo, de no solamente la inmigración, sino Él está haciendo cosas realmente en el interior de las personas y hemos visto avances.
¡Ah, qué bendición! Me olvidó comentar que tuve la oportunidad de conocer al pastor Pablo en un evento sobre dosis en Bogotá, Colombia, donde dio una exposición de la palabra que me impresionó mucho y por eso lo hemos querido invitar hoy, pastor. Y el tema de hoy, pastor, que queremos que nos comparta es de la serie Relaciones. A veces nombramos muy fácilmente decir, hazte amigo de Jesús, Jesús quiere ser tu amigo, y usamos mucha coinonía o mucha familiaridad. Pero hoy el pastor Pablo, con la palabra del Señor, nos va a orientar lo que es una verdadera amistad con el Señor Jesús. Pastor Pablo, el tiempo es suyo.
Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un honor poderme dirigir a la audiencia colombiana.
Y latinoamericana, pastor. Este programa llega realmente a muchos países en Latinoamérica.
Qué bien. Pues la verdad, insisto, es para mí un tremendo privilegio. La verdad es que me gusta mucho el público hispano. Disfruto hablar en español porque yo también tuve una infancia en el extranjero, en Alemania, y disfruté mucho en este tiempo cuando estuve en el Congreso de Sobredosis, como has mencionado. La verdad es que fue un tiempo impresionante. Bogotá me impresionó también, es una ciudad grandísima, no me la esperaba yo tan grande y muy bonita. El centro, la verdad es que precioso, con las montañas. La verdad es que me ha gustado la experiencia, y en la medida en la que pueda, pues me gustaría poder volver, no solamente a Colombia, pero a cualquier país donde el Señor me permita ir y compartir su palabra. Como bien dices, el tema de las relaciones es algo que a mí me cautiva, es algo muy importante. He aprendido a lo largo de toda la vida y he tenido que aprender mucho acerca de relaciones, porque era una persona muy tímida de niño, Y en este último periodo el Señor me ayudó también a entender un poquitín la relación con Él, porque a veces no es tan fácil, la llevamos al terreno natural, cuando realmente la relación con nuestro Señor Jesucristo es algo bastante más profundo. Y de eso quería hablar, de profundidad en las relaciones. A veces tenemos relaciones demasiado light, como dirían en inglés. Sin embargo, la relación que el Señor quiere tener con nosotros es algo profundo, algo realmente profundo. Y para adentrarnos en esa profundidad me gustaría usar Romanos 11:33, un texto que yo creo que conocemos, pero dice lo siguiente: «Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Es decir, realmente todo de Dios es muy profundo y nosotros podemos quedarnos o bien en la superficialidad o en la profundidad. Ahora, para llegar a lo profundo, y me gustó además, ahora que estuve en Colombia, enterarme de que precisamente en deporte extremo, como es el buceo libre, la récord mundial de esa disciplina la ostenta una colombiana. Una colombiana llamada Sofía Gómez, con 83 metros. Y me gustó saber eso porque precisamente llegar a las profundidades no es algo sencillo. No todo el mundo podemos acceder a esa profundidad de buceo en plan libre. El común de los mortales no somos capaces de respirar y de aguantar la respiración tan profundamente, pero ya no solamente por la respiración, sino por las condiciones físicas, se nos hace bastante difícil el poder llegar a profundidades. Eso me ayudó a entender también, nuevamente un poquitín más, acerca de la profundidad con Dios. Y es que no todo el mundo es capaz de llegar a esa profundidad, aun cuando Dios eso es lo que quiere hacer con nosotros, que seamos profundos en esa relación. De hecho, las personas que llegan a esta disciplina extrema de buceo libre llegan con sus funciones vitales muy, muy reducidas al máximo, es decir, el corazón prácticamente parado, el cerebro al mínimo, funcionando al mínimo posible, porque de otra manera es imposible descender a esas profundidades. Y eso me recuerda igual que nosotros, para entrar a la profundidad de Dios, a veces no nos damos cuenta que tenemos que llegar con nuestras habilidades o funciones naturales, físicas, carnales si es posible, al mínimo posible para poder entrar a funcionar en lo espiritual. De ahí que quiero hacer algunas reflexiones acerca de esto. Por ejemplo, profundidad. Profundidad, que lógicamente es una palabra de origen latino, habla de ir hacia lo más lejano, es decir, ir hacia lo máximo que se pueda ir. Eso es profundidad. Se trata de un concepto que implica llegar a la esencia de la cuestión, no quedarse en lo aparente. Se trata de conocer a una persona, se trata de conocerla profundamente, no solo la apariencia externa, sino poder conocer sus gustos, poder conocer su ambiente, poder conocer dónde se mueve la persona, con quién se mueve, todo en general. Con respecto a Dios, ocurre la misma historia. Si nosotros queremos llegar a lo profundo, tenemos que darnos cuenta que necesitamos saber cómo hacerlo, cómo llegar hasta ahí. La profundidad espiritual es realmente conocer las cosas desde la perspectiva espiritual, desde cómo las conoce Dios, cómo piensa Dios, cómo se rodea Dios, todo ese tipo de asuntos que conciernen al tema de Dios. Por eso la Escritura nos habla también de realidades espirituales. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 7, dice: «Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria». Verso 8 dice: «Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esa sabiduría, porque si ellos lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, que ni han surgido o subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Y verso 10, ahí habla de profundidad: «Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Es decir, hay cosas muy profundas en Dios, cosas que el ojo natural no percibe, cosas que el oído tampoco es capaz de oír, cosas que ni siquiera en nuestro corazón somos capaces de imaginarnos o de entender. Esas son cosas profundas de Dios. Ahora, esas tienen que ser reveladas, por eso dice el Espíritu nos las reveló. Tienen que ser reveladas por el Espíritu y por eso es que tenemos que saber estar preparados para entrar a esa revelación y poder comunicarnos de una manera profunda con Dios. La revelación no es un hecho misterioso que sucede simplemente porque viene un ángel y nos revela algo, cae algo del cielo. No. La revelación es una manera de relacionarnos con nuestro Padre Celestial. De ahí que, volviendo al asunto del buceo libre, nos damos cuenta que, por ejemplo, hay profundidades que no han sido capaces todavía de el ser humano de llegar hasta ellas. Simplemente han podido enviar pues robots, máquinas que han llegado, especialmente hay una en el Índico, si no recuerdo mal, que es la Fosa de las Marianas, que tiene una profundidad de unos 10.900 metros. Como digo, solo han podido entrar sondas, robots, el hombre es incapaz de entrar a esa profundidad. Pasa lo mismo con Dios. Dios tiene profundidades. San Pablo nos habla algunas cosas de ellas, que nos dice que no sabía si en la carne o no en la carne, pero él vivió cosas, experimentó cosas que no le es dado siquiera comunicar al hombre. Entonces, tenemos que entender que el ser humano, para poder ir a esas profundidades, tiene que prepararse. Por ejemplo, los que acceden, insisto, a esas profundidades, se tienen que llevar un tipo de traje, un tipo de oxígeno, todo muy especializado para poder profundizar. Cuanto más fondo, más preparación. Eso por una parte. Por otra, sucede algo al cuerpo que es bien interesante. Realmente la profundidad se mide en atmósferas, o la presión se mide en atmósferas. Según se va profundizando, las atmósferas van subiendo. De hecho, cada aproximadamente 10 metros sube una atmósfera. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque en la medida en la que profundizamos, la atmósfera ejerce un peso sobre nuestro ser, sobre nuestro cuerpo. Si ese peso no es equilibrado de alguna manera desde el interior, explotamos, nos reventamos por dentro y entonces morimos, evidentemente. Por eso tiene que haber dos ambientes más o menos equilibrados. El ser humano puede vivir en esta atmósfera terrestre porque el peso de la atmósfera es de una atmósfera, que es equivalente a la misma presión que tenemos el ser humano por dentro, de tal manera que interior y exterior están equiparados. Y así podemos funcionar sin ningún tipo de presión adicional, y eso nos puede llevar a caminar, a hablar, a hacer todas las actividades de una manera totalmente natural. Pero no ocurre lo mismo si queremos profundizar. Entonces hay que equiparar interior y exterior. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bien, ahí es donde queremos entrar. Eso se hace mediante la relación. Tiene que haber una relación interior-exterior. Y las relaciones, puesto que es un tema de relaciones del que queremos hablar, las relaciones funcionan a través de la comunicación. Comunicación es la clave para las relaciones, totalmente. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos. Hay un ejemplo de esto que quiero usar para luego llegar a la comunicación con el Señor Jesucristo, que es muy interesante visto desde la perspectiva de la profundidad. Pero hay un ejemplo en Daniel, que quiero usarlo de introducción, que es también, yo creo que bastante bueno para entender esto de comunicación. Daniel, todos sabemos, el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 tiene un sueño y no tiene claridad respecto a ese sueño. Leo textualmente, Daniel capítulo 2, verso 1 dice: y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y su espíritu se quebrantó y su sueño huyó de él. Es decir, no le quedó total claridad acerca de este sueño. Entonces, él buscó revelación. Recordad que para entrar en profundidad necesitamos revelación. Esa es la clave para entrar en la profundidad espiritual. Daniel capítulo 2, verso 2. Dice que el rey mandó llamar a los magos, astrólogos, encantadores, caldeos, etcétera, para que le mostrasen al rey los sueños. Haciendo la historia un poquitín corta, para no leer todos los textos, el caso es que ellos le pidieron, bueno, cuéntanos el sueño y entonces nosotros te damos la interpretación. Y el rey insistió, no, yo necesito que vosotros también me contéis el sueño porque yo no recuerdo el sueño y necesito el sueño y la interpretación. A lo que ellos le dijeron, verso 10 de capítulo 2 de Daniel, ¿dónde estoy? Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Es decir, esto es imposible. Ellos evidentemente no entendían las profundidades de Dios. En la profundidad de Dios nada es imposible. El rey no está conforme con esto y aquí empieza la presión. Empieza a presionarles y se empieza una presión externa que no coincide con la presión interna que ellos tienen. Y aquí es donde se va, o bien se desbarata, o bien aparece Daniel, que gracias a Dios él sí sabe cómo entrar en las profundidades, y esto es lo que yo quería hablar. Daniel sí sabe cómo entrar en las profundidades, y ante la amenaza del rey, capítulo 2 de Daniel, estoy verso 14 ahora, entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de los de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Es decir, el rey manda un edicto de matarlos y Daniel empieza a usar la comunicación. Y él con el primero que habla es con el capitán de la guardia del rey, que es el que iba a ejercer esa presión sobre la vida de los astrólogos, etc. Segunda cosa que hace Daniel es hablar con el propio rey. Es decir, Daniel 2:16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría al rey la declaración. Tercera cosa, habla con sus amigos, verso 17. Entonces Daniel se fue a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. Y juntos hablaron ahora con Dios para derramar, es decir, para demandar misericordias de Dios del cielo sobre este misterio. Y entonces recibieron revelación. Dios habló. Por eso es que la clave la viene a decir en el verso 22 acerca de Dios. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Es decir, las cosas profundas no están a la vista, especialmente a la vista de todos. Hay que saber ver para encontrar esas cosas profundas. Y por eso es que hay que saber estar preparado. Cuando digo hay que saber ver especialmente a través de la comunicación en nuestras relaciones. Hay que saber equiparar la presión interna y externa que nos permite acceder a las profundidades. ¿Cómo se hace eso? A través de la comunicación. La comunicación oye y habla. La comunicación pasa de lo externo a lo interno y de lo interno a lo externo a través del hablar. Mediante el oír y mediante el hablar permite equiparar la presión y nos permite acceder a las profundidades. Eso es lo que estamos viendo, lo que hemos visto con Daniel. Él a través de la comunicación permite que se pueda oír y él pueda expresar y llegar a entender la revelación de parte de Dios. Y con esa revelación, evidentemente, todos sabemos que cambia completamente la historia, ya no tienen que matar a todos los, especialmente Daniel puede librar su vida y la de sus compañeros, y el rey puede saber efectivamente lo que soñó y puede entender lo que Dios estaba tratando de decirle y de hablar con él. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender La comunicación. A la hora de relacionarnos, y aquí es donde vamos a entrar ya a nuestra profundidad, con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hizo una declaración en Juan 15:15, que es realmente muy conocida, pero es muy interesante entenderla desde una profundidad, no solo desde el aspecto externo simplemente. Juan 15:15 dice: ya no os llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Bien, ahora lo que sí tenemos que entender es cómo funciona esa amistad entre Jesucristo y nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a usar la palabra amistad en relación a nuestros amigos, es decir, las personas físicas que tenemos a nuestro alrededor, y sacamos una conclusión y una idea de lo que es ese funcionar en amistad con ellos. Pero cuando llegamos a la relación con Jesucristo, no es equiparable, no siempre es de la misma manera. Por eso tenemos que entender cómo funciona la comunicación de amistad con Cristo Jesús. Por ejemplo, el principal objetivo de la comunicación es dar a conocer. Por eso Jesucristo dice aquí: os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. No estamos acostumbrados a escuchar comunicados de prensa, donde se reúne a la prensa para darles una noticia, es decir, para dar a conocer una noticia, una decisión, una verdad, o bien desmentirla. Y esa es la idea principal de la comunicación. Cuando vamos a comunicar algo es dar a conocer algo. Y Jesucristo está comunicándose con sus amigos de forma amistosa, dándoles a conocer. ¿Qué les da a conocer? Las cosas más que son más importantes para él. ¿Qué son esas cosas? Lo que ha oído de su Padre. Por lo tanto, los considera amigos. Nosotros creemos que considerar a alguien amigo desde la perspectiva profunda y espiritual es igual que de lo natural, es sentir cierto afecto por ellos, y está bien sentir todo ese tipo de cosas, pero eso no es exactamente la manera como nos podemos relacionar de una forma profunda en amistad con Jesucristo. Es decir, son papeles completamente distintos. Jesucristo está diciendo: así os estoy tratando yo como amigos. No les dice: mira, os trato amigos porque me caéis bien, sois gente maja, sois gente extraordinaria, y entonces, por lo tanto, os voy a tratar como amigos. No, esa no es la base de nuestra relación de amistad con Jesucristo. Tampoco les dice: porque os estáis portando muy bien, entonces os voy a tratar como amigos. Sois gente que me estáis haciendo bienes, gente que me hacéis favores, y entonces os trato como amigos. Tampoco es el caso, de ninguna de las maneras. No es la forma de relación de amistad con Jesucristo. Ni siquiera por lo que aportáis a mi vida, tampoco es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Nosotros a veces sí seleccionamos amigos desde estas perspectivas, inclusive de decirles: mira, tú no aportas nada a mi vida, nada más que cosas negativas, por lo tanto, tú no vas a ser mi amigo. No es la forma de profundizar en una relación de amistad. La manera es dar a comunicar, es decir, transmitir algo, especialmente algo que se tiene de parte de Dios, algo profundo de parte de Dios para cada uno de nosotros. En lo natural no es así, pero sí en lo espiritual. Por eso es que Jesucristo, cuando trataba a la gente no como amigos, les hablaba por parábolas. Tenemos en Mateo 13 en adelante, vemos que los discípulos incluso les preguntan, les dice: mira, a ellos les voy a tratar por parábolas, pero a vosotros, como hay una relación distinta, os voy a revelar los misterios. Veis nuevamente la palabra revelación. Esa es la base de profundizar con Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo funciona esa relación de una forma más práctica? Bien, nosotros estamos acostumbrados, insisto, por lo menos en España, estamos acostumbrados a tratar a las personas en relación igual. Es decir, hay una palabra latina para esto, que he querido sacarla, que es quid pro quo, es decir, una cosa por otra. Ejemplo, es decir, yo te doy a ti, te hago un favor, tú eres mi amigo, tú me haces a mí otro favor. En eso consiste parte de nuestra amistad. Es decir,
quid pro quo, una cosa por otra. Yo te doy una cosa, tú me das otra cosa. Y no hay nada malo en eso, simplemente con Jesucristo no es una relación recíproca. Es decir, no es quid pro quo, no es yo te doy a ti, Jesucristo, una hora de alabanza y tú me das a mí un bien que yo necesito. No funciona así la relación con Jesucristo. Por eso es que a veces nos confundimos. La relación con Jesucristo es una amistad condicionada. No es recíproca, es condicionada. ¿Por qué es condicionada? Porque Él les dice, estábamos en Juan capítulo 15, verso 15, pero si leemos el verso 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Veis? Esto no es una relación recíproca. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a Jesucristo lo mismo. Yo no puedo decirle a Jesucristo, Jesucristo, tú eres mi amigo si haces lo que yo te digo, lo que yo te mando. Yo no puedo mandar al Señor Jesucristo. ¿Y por qué no es una relación entonces recíproca? Fácil, porque Él ocupa un lugar y yo ocupo otro. Él ocupa el lugar de Señor. Jesucristo es Señor. Romanos, si no recuerdo mal, habla acerca de eso. Él vivió, murió y resucitó para ser Señor, así de los que viven como de los que mueren. Es decir, Jesucristo ocupa un lugar de señorío sobre nuestra vida y por lo tanto Él sí tiene derecho de decir, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero nosotros no tenemos derecho ninguno de poder decirle a Él, tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando. Por lo tanto, la relación no es recíproca, no es quid pro quo. La relación es de señor a siervo. O, evidentemente, hay una relación de amistad, hay un cariño, hay una transparencia, hay una serie de valores importantes en esa relación. Pero no podemos llevarla al punto de quid pro quo. Yo te doy a ti algo, tú me das a mí también otra cosa, para nada. Es un nivel de intimidad distinto. Es un nivel de amistad que se ve reflejado mucho en el ejemplo de la muerte de Lázaro y las hermanas Marta y María. Conocemos, yo creo que la inmensa mayoría de nosotros conoce la historia de la muerte de Lázaro y de cómo sus hermanas Marta y María mandan llamar a Jesucristo y decirle que se acerque, que vaya, porque el que ama está realmente enfermo, está muriéndose. Es decir, Juan capítulo 11, leo algunos textos para ceñirme a la escritura. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Bien, verso 3 dice, entonces sus hermanas enviaron para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ya notamos ahí la idea de que ellos eran conscientes de que Jesucristo les amaba. Si leemos, saltamos un poquitín al versículo 11, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo además los considera amigos, porque dice, habiendo dicho estas cosas, después les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Es decir, Jesucristo considera a Lázaro, a Marta y a María sus amigos. Pero a la hora de funcionar en esa relación, nos vamos a dar cuenta que hay cierto comportamiento que nosotros, por lo menos en nuestro mundo occidental y hasta donde yo vivo, la relación en España y en otros países donde me ha tocado viajar y estar, no coincide ni siquiera incluso en el ámbito evangélico, en el ámbito de iglesia. Tenemos otra idea de lo que es la relación con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo se queda todavía 4 días. Es decir, verso 4 de Juan 11. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. y cuando y otros dos días que pasaron, cuando llegó, recordáis que le dicen ya lleva 4 días en la tumba. Es decir, no es una reacción ni una actuación lógica de un amigo. Uno esperaría de un amigo que si voy a pedirle, sobre todo un favor como este, que él venga y que sane a mi hermano, que lo haga rápido, pronto, ya. O por lo menos que tenga una disculpa suficientemente fuerte y buena como para entender que no lo puede hacer de esa manera. Pero no es el caso de Jesucristo. No les menciona nada, no les dice ni siquiera una excusa. Simplemente se queda 2 días más por allí. Ahora, cuando se encuentran, hay una situación interesante de poder ver cómo funciona esa relación desde la perspectiva de Jesucristo y, por qué no, también de María y de Marta. Mira, cuando Jesucristo ya llega esos 4 días y aparece, se encuentra primero con Marta, luego se va a encontrar con María. Y en ambos casos nos vamos a dar cuenta que no hay ni una disculpa de parte de Jesucristo. En España entraríamos diciendo, mira, lamento mucho no haber podido estar a tiempo, se me ha complicado la cosa, tú sabes cómo está el tráfico y no he podido llegar, pero la verdad es que lamento no haber podido hacerlo de esta manera. No es el caso de Jesucristo. Por eso es que si nosotros en nuestra relación con Jesucristo esperamos que Él se disculpe, vamos a llevarnos grandes chascos, como decimos aquí. Es decir, va a haber gran problema a la hora de relacionarnos con Él. ¿Por qué? Fácil, Jesucristo es perfecto. Él no comete errores, con lo cual Él no hay disculpa posible que tenga que acometer. No comete errores. Por lo tanto, si nosotros esperamos que Él se disculpe por algún tipo de trato o de relación, por ejemplo, nosotros a veces pensamos que Él tarda mucho en contestar alguna de nuestras peticiones. Y ya le hablamos, Señor, estoy desesperado, Señor, ya no puedo más, tú deberías de... Y no. Jesucristo para nada tiene que disculparse con ninguno de nosotros. Recuerda, no es una relación quid pro quo, no es una relación tú me das algo, yo te doy algo. No, es una relación, Él es el Señor, yo soy su siervo. Y por lo tanto, tenemos que aprender a relacionarnos de esa manera. Marta y María lo van a hacer, van a aprender a relacionarse. Recuerda que Marta entra y dice, si hubieras estado aquí, igual que María, hacen la misma pregunta, mi hermano no habría muerto. Y eso es cierto, Jesucristo no pone ningún pero, ninguna excusa, nada acerca de eso. Pero ni siquiera entra a dialogar sobre ese tema, ni siquiera entra a decir, llevas razón, es cierto. Eso es importante que también lo entendamos. A veces basamos nuestra relación de amistad con Jesucristo en los razonamientos y en quién lleva razón y quién no lleva razón. Y Jesucristo no entra tampoco a jugar ese partido. Cuando llega Jesucristo, Él lo que entra es a decirle, si crees, tu hermano resucitará. Punto. Es decir, no se complica con excusas, no se complica con razonamientos. Él lo que hace es, recordáis que hemos hablado, que la comunicación lo que hace es dar a conocer. Jesucristo donde hace hincapié, donde pone su énfasis, es en darnos a conocer la voluntad del Padre Celestial. Y eso es lo que Él está haciendo. Se junta ahora con Marta, y no va a entrar a debatir si llevan razón, sino Él entra a decir, mira, la voluntad de mi Padre Celestial es que esta muerte es para gloria suya, por lo tanto, Lázaro va a resucitar. María no entiende del todo el asunto de lo que se está tratando y le habla y le dice, bueno, resucitará en la postrer resurrección. Pero no es de eso de lo que está hablando Jesucristo. Tampoco entra a gastar más tiempo con ella. Simplemente ahora entra María en acción. Verso 28 de capítulo 11 de Juan. Cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María, diciendo, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, está hablando de María, se levantó deprisa y fue a donde él estaba. Jesús, porque Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Ahora bien, hagamos otro parón para entender lo siguiente. En nuestras relaciones naturales, si yo le he pedido un favor a mi amigo no me lo ha hecho, sino que encima se ha retrasado. Ahora todavía ni siquiera ha llegado a donde yo estoy, sino que está todavía a las afueras y usa a otra persona, bien sea mi hermana o a otra persona, para decirme, el maestro está aquí y te llama. ¿Qué haría yo? Normalmente en nuestra relación yo diría, ah, pues, es problema suyo. Yo aquí estoy, si él quiere algo, que venga y hable conmigo. Yo no tengo ningún interés en salir y mucho menos en correr e ir a ver por qué me llama. Si él quiere algo, aquí estoy yo. Lo que demostraría que hay resentimiento o que hay ofensa, por lo menos, en mi interior. Pero no es el caso de María. ¿Por qué? María sabe cómo relacionarse en una relación de amistad con Jesucristo. Ella no espera un quid pro quo. Ella no espera una cosa por otra. Yo te he abierto mi casa, porque Jesucristo había ido muchas veces ya a esa casa. Le habían dado de comer, había pasado allí la noche. Yo te he abierto mi casa, te he abierto mi familia, y ahora cuando he necesitado un favor tuyo, tú no estabas ahí para dármelo. Pero ella no se ofende por eso, porque sabe que la relación no funciona desde esa perspectiva. La relación funciona desde alguien que es perfecto, que es justo, que es Jesucristo, hacia alguien que es imperfecto, injusto, que es María. Y por lo tanto, cada uno ocupa su papel. María sí sale corriendo y su reacción es postrarse a los pies de Jesucristo, no demandar nada de Cristo Jesús, sino postrarse. Jesús ni siquiera la consoló, fueron los judíos los que lo consolaron. Verso 31 de Juan dice, entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Es decir, Jesucristo ni siquiera cuando ella se postró a sus pies le dijo, siento mucho lo de tu hermano Lázaro. Eso es lo mínimo que diríamos cualquiera en España. Siento mucho la muerte de tu hermano. No, ni siquiera encontramos eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo está dando a conocer la voluntad del Padre, que no es que Lázaro muera, sino al revés, que viva. Jesucristo la mayoría de las veces nos está dando a conocer la voluntad del Padre y está hablando con nosotros y compartiendo la voluntad del Padre, no debatiendo quién lleva razón, no cambiando impresiones acerca de una situación o de un aspecto o de siquiera de una doctrina, de una teología, para nada. Él está dando a conocernos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso es que no hay excusas, no hay excusas. No podemos esperar una excusa de Jesucristo en nuestra relación de amigo. La voluntad del Padre, así la demostró, es lo que él hizo. Llamó a Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Cuando él intentó decir que quitaran la piedra, enseguida Marta le dijo, hiede ya, lleva 4 días. Es decir, nuevamente se fue a la lógica, al razonamiento, al diálogo con su amigo. Pero su hermano y su amigo, una vez más, entran en el diálogo desde la perspectiva celestial. Le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y aquí me paro para sacar una nueva idea. Y es que Jesucristo comparte con nosotros para que sus palabras sean creídas, no debatidas, no analizadas, no vistas a ver si son capaces de funcionar, no, creídas. Nuestro amigo Jesucristo nos habla para que podamos creerle, para que podamos tomar esas palabras y creer que es la voluntad del Padre la que nos está mostrando y hablando. Por eso, nuestro papel en la relación, como he dicho, no es el mismo papel que tiene Jesucristo. Jesucristo tiene un papel desde la justicia. Él es justo y él va a funcionar siempre en la relación con nosotros y en cualquier relación desde su identidad. Él es justo, totalmente justo, y en las palabras que habla son justicia. Nosotros no somos justos, por eso nuestro papel en la comunicación es un papel desde la gracia. Nosotros hemos recibido gracia, un don no merecido. Nosotros no merecemos la relación de amistad con Cristo Jesús. Nosotros no merecemos que Él nos pueda decir algo de parte del Padre. Nosotros no merecemos nada de todo esto. Por eso, la posición que nosotros debemos de adoptar es una posición de gracia, que traducido en comunicación es lo siguiente, es agradecimiento. Nosotros utilizamos la posición de agradecimiento. María y Marta, estoy convencido que en su corazón lo que había era agradecimiento de que Jesucristo una vez más se acercase a ellos y pudiese compartir con ellos. Y nuestra relación con Cristo Jesús tiene que ser siempre de agradecimiento. Cuando Él viene, cuando Él nos comparte algo de nosotros, tiene que fluir, tiene que salir esa capacidad de ser agradecidos y de decirle gracias. El agradecimiento es la manera como los cristianos tenemos que estar continuamente en comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay otro ejemplo en Lucas capítulo 17, que yo creo que también conocemos suficientemente bien, que es la sanidad de los 10 leprosos. 10 leprosos, para hacer la historia corta, se le acercan y le dicen que si quieres tú puedes limpiarnos. Y Jesucristo les dice, evidentemente, no hay ningún problema. Los envía al sacerdote, dice, id mostraos al sacerdote. Dice la Escritura que mientras ellos iban, fueron limpiados. Y solamente uno de ellos volvió a darle gracias. Dice verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Veis? Jesucristo hace una demanda. No es opcional. No es que ellos van al sacerdote, son sanados, y el que quiera que vuelva y le dé gracias. No, no, Jesucristo está proclamando una relación, y la relación con Cristo Jesús desde nuestra parte funciona con el agradecimiento. Nosotros tenemos que estar continuamente comunicando agradecimiento. Por eso es que Él demanda y que Él dice, no eran 10, ¿dónde están los otros 9? Esto no es opcional de dar gracias o no dar gracias si no quiero. No, no, no. Esto es obligatorio. ¿Por qué? Si queremos mantener una relación con Cristo Jesús, es totalmente obligatorio de nuestra parte, porque esa es nuestra posición, que le demos a Él las gracias. Eso es darle gloria a Dios. Y cuando ocupamos ese lugar, entonces es cuando estamos relacionándonos de una manera correcta con Él. Jesucristo, nuevamente, no tiene que estar agradecido a nosotros. ¿Veis cómo la relación no es recíproca? Él no tiene que darnos las gracias. Jesucristo, muchos pensamos que sí, que el hecho de ir un domingo al culto y de cantar y de escuchar la palabra y de ofrendar, Jesucristo es como que tuviera que estar agradecido a nosotros por haberlo hecho ese domingo. Pero no, 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 esa es nuestra posición. Él no tiene que estar agradecido. Nosotros sí tenemos que estar agradecidos a Él por todo lo que Él ha hecho ya y por todo lo que Él sigue haciendo y Él hará por cada uno de nosotros. Por eso es que Daniel, volviendo a la historia con la que comencé, sí usa esta misma posición con respecto a Dios. Daniel, usé Daniel 2:19, dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. ¿Veis? Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo, del siglo hasta el siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y a él le da toda la gloria. Es decir, Daniel sabe cómo entrar en esas profundidades de Dios. Para ir concluyendo, esta es la manera. si yo quiero estar preparado para entrar a esas profundidades en una relación de amistad con Jesucristo, yo tengo que saber que tengo que usar un traje de neopreno, como hacen los buzos, un traje de neopreno que se llama agradecimiento. Yo tengo que estar agradecido constantemente por todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, agradecido por todo lo que Él me está dando y por todo lo que Él me va a hacer, no solamente a mí, pero a mi familia, en mi entorno, de cualquier manera, yo tengo que estar agradecido. Y no solamente por las cosas que yo considere buenas, porque ahí tenemos el ejemplo de Job. Job, recordemos, todo le fue mal, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió las cosechas, perdió los siervos, perdió prácticamente todo, excepto su esposa y su vida. Pero él se inclinó y él supo mantener la relación con Dios. Él se inclinó y él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y entonces adoptó la posición de gracia, de agradecimiento. Esa es la manera de nosotros poder entrar en una relación de profundidad con Dios, a través del agradecimiento, siendo tremendamente agradecidos. Por eso me gustaría finalizar, si me permitís, haciendo una oración y dándole gracias a Dios. Dando gracias a Dios, no solamente por mi vida, por mi familia, por la congregación donde Dios me permite, pero dar gracias a Dios por cada hijo suyo a lo largo de toda esta tierra, de todo este globo, especialmente a la audiencia a la que me estoy dirigiendo en esta mañana, esa audiencia hispana.
Por todos vosotros, los que sois hijos de Dios y los que conocéis a Dios, para que Dios os meta en una amistad mucho más profunda. Por lo tanto, pido a Dios de alguna manera, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos a acercarnos de esa perspectiva que tú eres el Señor y que nosotros somos gente agradecida, agradecida por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si de alguna manera tú quieres una relación más profunda con el Señor, yo oro en esta mañana para que el Señor pueda llevarte a esa relación profunda y pueda decir, igual que hizo con sus discípulos, ya no quiero llamarte siervo, yo quiero llamarte amigo porque quiero darte a conocer las cosas que he oído, cosas profundas de mi Padre. Por eso doy gracias a Dios, porque Dios nos va a meter en esa relación cada día más a cada uno de nosotros. Y también me gustaría orar por todos aquellos que quizá tu relación con el Señor lleva tiempo interrumpida, o ni siquiera conoces al Señor, pero te gustaría conocerle, o hay alguna semilla ahí que ha caído, quizá de lo que has escuchado en este tiempo. Pues pido a Dios, ruego a Dios por ti, con agradecimiento por tu vida, por tu familia, por todo lo que Él te ha dado, que seas atraído, que Cristo Jesús sea levantado a través de tu agradecimiento y tú seas atraído hacia Él de una forma tan extraordinaria que tú puedas entender que no es una relación para tú poder argumentar con Él, que no es una relación para que Él te explique todas las cosas, es una relación para que Él te comunique un comunicado de prensa desde lo celestial, de su Padre celestial, cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cuál es el propósito que Dios tiene contigo y cuál es el destino que Dios ha forjado para tu vida. Por lo tanto, doy gracias a Dios por todo ello en esta mañana y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.
Muchas gracias, Pastor Pablo, por su tiempo. Realmente nos ha regalado una verdadera enseñanza de Dios, de lo que es una verdadera amistad con el Señor Jesús. Y yo quiero, Pastor Pablo, que esta no sea la última vez que nos conceda estos tiempos. Yo quiero recordarle a la audiencia que en la página www.unavozenaldesierto.org, en el menú Audios, Entrevistas, podrá buscar esta entrevista con el Pastor Pablo Robledo de España, porque sé que nos ha edificado mucho. Pastor Pablo, que el Señor le siga bendiciendo allá en la amada España.
Igualmente.
En Europa. Que Dios bendiga a su familia, su ministerio. Y muchas gracias de nuevo por este tiempo.
No. Sí,
despídase, por favor, de la audiencia en este momento.
Sí, no, muchísimas gracias a vosotros, a ti, a Una Voz en el Desierto. La verdad es que para mí, insisto nuevamente, como decía al principio, es un gran privilegio el poder dirigirme a la audiencia. Os amo mucho. Y pido que el Señor os bendiga constantemente. Estaremos en contacto, si Dios lo permite, en próximas veces. Adiós.
Muchas gracias, pastor, por este tiempo. Y a la audiencia le damos las gracias por escucharnos y nos encontraremos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.